Esta mañana vamos a leer del Salmo 63. Salmo 63. Levántense conmigo a leer la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan, mentira, será cerrada. Esta es la palabra del Señor. Buenos días. Esta mañana continuamos las series en los Salmos, el verano en los Salmos. La semana pasada estuvimos estudiando de las alas de Dios, las alas que nos protegen, Salmo 91, y pensé que ese es un lugar de tanto júbilo, de que dije, bueno, vamos a estudiar de lo mismo esta semana. Salmo 63, versículo 7, en la sombra de tus alas me regocijaré. Y tenemos en mente que hoy hace bastante calor, pero estamos en el santuario de Dios y podemos regocijarnos. Pero este salmo 63 es un salmo de confianza en Dios, de confianza en su amor. Nuestra alma clama a Dios y su diestra nos mantiene. Es un salmo de confianza a Dios. Y Charles Spurgeon dijo del Salmo 63, no conozco ningún tiempo, ninguna temporada en cual este salmo no tenga relevancia a lo que esté viviendo el creyente. Y era la práctica de la iglesia antigua de cantar este salmo todos los días. Uno de los padres de la iglesia dijo que todos los días esta canción fue cantada públicamente en las reuniones. Y esta canción es una canción para toda temporada, pero particularmente es para una temporada de desierto, una temporada seca, donde no hay agua. Y así comienza David este salmo. Dice, mi alma tiene sed, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y este salmo comienza con Dios, y eso tiene que ver con el lamento, con un lamento de David. Él está diciendo, Dios, Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Es un salmo de lamento, pero miren cómo este salmo cambia, cómo hay una transición. Aquí David, sí, él lamenta diciendo que mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pero rápidamente David está en el santuario. Rápidamente él dice, mi alma será satisfecha. Y al final dice, mi alma clama a ti. Y sí, tenemos ese lloro, ese clamamos de lamentando, pero después de eso hay un canto de alabanza y un canto de satisfacción. Muy rápidamente la alma será satisfecha y cantará alabanzas. Y clamará a Jesús. Entonces comienza que comienza con un clamo, pero rápidamente una jornada a alabanza, a confort, a seguridad, bajo de sus alas, a su diestra. Pero antes de comenzar esta jornada, comencemos con lo primero. Y este salmo en la Biblia tiene un título. Es un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judea. Y esto no es parte del salmo. Esto viene de la escritura. Esto no viene del autor o del editor de la Biblia. Es parte de la palabra de Dios. Nos dice el mismo salmo que David estaba en el desierto de Judá. Y con eso comenzamos. Entonces, sin pensar en cómo de los salmos tienen tanta poesía, la verdad es que los salmos sí tienen historia y tienen contexto. Y son cimentadas en la palabra de Dios y son relevantes a nuestras vidas, articulando nuestras alabanzas y articulando nuestros lamentos. Este salmo de David, cuando él estaba en el desierto de Judá, este salmo es un salmo que él no escribió cuando estaba en su palacio una tarde de confort. Era un salmo escrito en un desierto, en el desierto de Judá. Un salmo que él escribió en la noche, en su cama, pensando en y experimentando dolor y un tiempo seco. Y este era un tiempo también cuando David sí fue hecho rey, pero David tuvo que huir porque su hijo estaba tomando su lugar. Y hay tres temporadas en la vida de David. El primero es el primer periodo bien largo, donde David espera para antes de ir al trono. Él fue ungido, pero aún esperó antes de sí tomar el trono. Hubo ese periodo. Se estudia en 2 Samuel 16, el periodo antes de tomar el trono. El segundo periodo, 2 Samuel 2:10, es un tiempo de prosperidad. Es un tiempo donde David ya estaba gobernando. Pero después llegamos al capítulo 11 de 2 Samuel, donde está la transición, la tercera parte de la vida de Samuel. Y es la parte donde el profeta Natán dijo que la espada estará ante tu casa. Y esta es la última parte de la vida de David. Muchos de nosotros sé que conocemos 2 Samuel. De aquí se estudia el pecado contra Batseba. Batseba, el esposo de Batseba, era un amigo cercano de David. Y un día, cuando estaban en batalla todos los hombres, David se quedó en Jerusalén y él tomó la esposa de Uría, Batseba, y al tomarla y darse cuenta de que estaba embarazada, comenzó a manipular la situación para que sea un embarazo de Uría y no de él. Pero Uría, un hombre de integridad, cuando Uría fue preguntado o se le llamó para regresar a Jerusalén, él no lo hizo porque él tenía que estar en otro lugar. Y David experimentó un rechazo de Uría porque él no siguió el mandato de David, porque él tenía que estar en el campo de la batalla. Ahí estaba la integridad de Uría. Entonces, ¿qué hace David? Él planea la muerte de Uría. Él da una nota al general diciéndole que ponga a Uría a las líneas, en el frente de las líneas, y que los demás soldados huyan. Y ahí murió Uría. Y Uría, un hombre de integridad, un hombre justo, alguien convertido a la fe de Israel, tuvo que regresar al campo de batalla y ahí morir porque no tenía soldados. Y esta fue la transición de la vida de David, donde él, tomando la esposa de su propio amigo, tomó su esposa y mató al esposo. Y para estos pecados no hubo sacrificio. Lo único que hubo era un penal de muerte. Y cuando fue confrontado David por Natán, él supo que él merecía muerte. Y lo único que pudo hacer es caer ante Dios y pedirle en sus rodillas por perdón. Y aquí llegamos, esto nos apunta al Salmo 51, un salmo que dice, Salmo de David, diciendo, cuando después que se llegó a Betsabé, vino el Natán del profeta, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. David clamó a Dios por perdón y Dios tuvo misericordia en David. David mantuvo su vida, no murió, y el profeta Natán declaró de que aún la espada no va a partir de tu casa. En los siguientes capítulos vemos que los mismos hijos de David lo siguieron en sus pecados. Su hijo Anón tomó su hermana igualmente que David tomó Batseba. Su otro hijo Absalom, muy bravo, hizo un plot para matar a Absalón. Siguió el mismo plot de que tomó David para ser un asesino. Y Absalom después de ese plot, comenzó una rebelión contra David. El que hace, él comenzó a estar alrededor de las puertas, los puertones de la ciudad, y ahí parado, ahí en posición de juez, recibió el favor de la gente, conociéndolos y dando estipulaciones que la gente les hacía feliz, recibió el apoyo de ellos, y hizo un complot para tomar el trono de David. Y entonces todo Israel estuvo contra David y él tuvo que huir. Y David, saliendo del monte de las olivas, orando y diciéndole, y los sacerdotes diciendo que le decían a David que tomen el arca, pero David dijo, no, déjenla aquí, ustedes adoren y yo voy a huir. Y él al huir fue al desierto cuando toda la nación estaba contra él. Y dos salmos están escritos en esta temporada mientras él estaba escondido, Salmo 3 y este salmo que estamos leyendo hoy, el Salmo 63. Pero miren cómo el Salmo 3 comienza. Señor, Señor, ¿cuántos enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este es el contexto en cual David está orando a Dios. Él escribe Salmo 3 y escribe Salmo 63 cuando estaba escondido en el desierto, toda la nación de Israel contra él, Absalón, con el pueblo yendo hacia él, y él al dormir ora este salmo. Y miren el enfoque de la oración de David, pensando en el contexto historial de lo que estaba experimentando David. Miren cómo en dónde están los pensamientos de David estaban. Dice, mi alma tiene sed de ti. Él no dice, mi alma tiene sed de agua. Él no dice, oh Dios, mi alma tiene sed de venganza. No, él no dice eso. La sed de David no está en una revancha o en violencia, sino que está en la restauración del reino, sino que David dice, mi sed está deseándote a ti, Señor. Entonces David tiene un enfoque exclusivo, con mucho deseo, singular para el Dios mismo. Esto es lo que está hablando David. Sus pensamientos están completamente enfocados en Dios. Y esa intensidad, en esta oración vemos una intensidad muy grande que nos lleva al santuario. Entonces sí, David está en un desierto, un seco y áspero, Pero aquí miren, como, miren lo que dice David, dice, así como te he mirado en el santuario. Entonces, muy rápido, David está, hay una transición de sed al santuario. Y en el santuario, en este mismo santuario, David ha adorado a Dios en la presencia del arca, al frente de la gloria y el poder de Dios. Y él ahí, cuando estaba acostado en el desierto, experimenta el poder de Dios. Otra vez experimenta por segunda vez el poder de Dios, o por otra vez. Y mientras medita en esto, mientras se encuentra espiritualmente en el santuario de Dios, hay un atributo de Dios que se sobresale y al cual David le da atención. Y ese es el amor de Dios. Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Y la palabra hebrea de este amor o misericordia en hebreo es hesed. En otras traducciones se dice pasión o misericordia. En la Reina Valera se dice misericordia. Y la ESV lo traduce a un amor que perdura. Y esta es una buena traducción porque no es solo un amor, no es un amor que se acaba, sino un amor que persevera. Un amor que no se acaba. Un amor que refleja al pacto. El pacto que Dios hizo con David, y ese amor de Dios es leal al pacto. Un amor estable, un amor inalterable. Es el mismo amor de que encontramos entre Dios y su gente y un esposo y su esposa. La palabra hebrea otra vez, hesed. Y en el Antiguo Testamento, donde este hesed se revela, está en Éxodo 32. Aquí está Israel en su rebelión, en su pecado, formulando y construyendo el ídolo de oro. Y cuando Dios descubre esto y baja Moisés de la montaña para destruir a Israel, Israel, un pueblo de rebelión. Miren lo que dice Salmo 78 de Israel. Perdón, 56. Versículos 56 y 57. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Se volvieron como arco engañoso, un símbolo de la mentira del hombre. Es un símbolo de cuando el arquero agarra el arca y ala para atrás la cuerda, pero aún no le da a lo que él está tratando de pegar. Y es un arco engañoso. Eso refleja a Israel y el carácter de la mentira, o la mentira de que tenía Israel y su falta de ser leal. Y Moisés, buscando la misericordia de Dios para el pueblo, y Dios se revela a Moisés en Éxodo 34, Dios se revela a Israel justo cuando el pueblo se está pecando contra Dios. Versículo 4, 5 y 6. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras. Aquí mismo, en el centro de la historia de Israel, cuando está pecando contra Dios, y Dios se revela como un Dios de que es amoroso, un Dios amoroso y leal a su pueblo. Este es el amor, hesed. Dios, un Dios de, o Dios es un Dios de hesed, y eso aprendemos en Éxodo 34. Y David conoció el amor de Dios, él conoció su perdón, su misericordia, y David, él mismo, fue un arco engañoso como el pueblo de Israel, pero Dios tuvo misericordia en David, y por eso los salmos celebran esta misericordia de Dios, la hesed de Dios. Es un tema de que vemos en muchos de los salmos. Y es una palabra de que es ilustrada. Es una palabra de que está ilustrada por la cigüeña. Y la cigüeña es una ilustración de la jesed de Dios. Esta ave representa la misericordia de Dios. Miren lo que dice en Job. Aquí Dios le está hablando a Job. Job 36. Dice, las alas de las aves las hacen andar en júbilo, pero no comparan con la cigüeña. Las aves ponen sus huevos en la arena sin pensar de que va a venir un pie a pisotearla o de que viene un animal a comerla. Él trata a su animal como si no fuera de ella. Y esa es la ave mala. Pero Dios no es como la ave mala, sino como la cigüeña. Y los hebreos ven la cigüeña como una ilustración de la jesed de Dios. Y la cigüeña hace su hogar bien alto y se estudia de que las cigüeñas ponen sus huevos o en lugares altos y hasta de 6 pies de profundidad. Y el nido, este nido es un lugar seguro, un lugar de confort, y Dios es como una cigüeña de que cuida, de que da seguridad, no es como la ave mala, de que no protege a sus hijos o a sus huevos, sino que Dios es como la cigüeña que pone el nido bien alto, donde ningún otro animal puede encontrar los huevos o los bebés de la cigüeña. Y David, aquí, meditando en este mismo amor de Dios, él se imagina bajo las alas, en el nido, en un lugar seguro, aun de que esté en un lugar físicamente oscuro. David se encuentra en un lugar seguro y de confort. El pueblo de Israel, él conoció este amor, esta misericordia de Dios. Por eso es que tenemos los salmos, porque los salmos son una celebración del amor de Dios. Fueron compuestos como himnos para celebrar de Dios, para que el pueblo de Israel celebre a Dios. Y en Primera de Crónicas 16 se estudia donde la arca llega a Jerusalén y están todos ocurriendo todos los sacrificios, las fiestas, y David bendice al pueblo con un himno, diciendo, dad gracias a Dios, porque su amor dura para siempre. La jesed de Dios dura para siempre. Este es el himno que cantó David. Y al fin del himno, David llama a diferentes sacerdotes que hagan diferentes obras. Y el último grupo que él llama son músicos. Y miren lo que dice aquí. Primera de Crónicas 16, 41 a 42. Dice, y con ellos a Emán, a Jeutudún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jeutudún para porteros. Entonces David llamó a hombres, a músicos, para que continuamente den gracias a Dios por este amor continuo de Dios, este amor de que dura para siempre. Entonces cuando uno iba al templo en Jerusalén, uno escuchaba alabanzas que hablaban del amor de Dios, de este amor leal. Y el Salmo 63, versículo 3 a 4, dice que, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. David, el lloro y el clamo de David se convierte de el lloro de David se convierte de un lloro de dolor a un lloro de alabanza bajo la sombra y las alas de David. Sí, todo el pueblo de Israel estaba contra él, su propio hijo estaba contra él, pero aún David tenía una fe fija en Dios y se encontraba en un lugar de júbilo, en un lugar de placer, meditando en Dios, bajo las alas de Dios. Y él canta aquí en júbilo, alaba a Dios. El lamento, el lloro, se convierte a un salmo de alabanza y de regocijo en Dios. Y versículo 5 es la respuesta al lloro de versículo 1. Dice versículo 6. Perdón, dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. En Salmo 34, David, en el desierto, siendo perseguido por Saúl, David dice, dense cuenta que Dios es amoroso y Él rescata a los que están perseguidos. Entonces, aquí encontramos a David en otra vez en el desierto, en un valle, pero aún Dios lo protege. Igual que en Salmo 23, el Salmo 23, un salmo muy conocido, aquí David siendo perseguido, él demuestra el amor de Dios y una mesa, aquí él habla de una mesa donde hay comida y donde hay abundancia. Y pensando de esta abundancia, de esta comida, esto nos hace pensar en el templo, porque David en el templo, él podía oler la comida. Aquí esto se estudia en el versículo 5, en Salmo 63, 5. Por eso sabemos de que en el templo siempre habían sacrificios que estaban quemándose, y esto era un olor, un aroma de comida de que da placer. Muy parecido a cuando estás en tu edificio o en tu casa y puedes oler comida de algún otro, de otro vecino y hueles algo rico y te da ganas de comer algo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Esto es lo que se experimentaba en el templo, de un olor de carne, un olor como un asado, de la grasa de la carne quemándose. Y sabemos de que los sacerdotes no podían comer la grasa de la carne, sino que tenía que ser quemada. Podían comer la carne, pero no la grasa. Y aquí David es prometido esta grasa. Literalmente dice la grasa. Y pienso en un barbecue, una parrilla que tuve con mi esposa Megan. Y comí una chuleta. Y tenía la grasa al frente de mí, y hay veces me gusta comerlo, y lo comí, y me dio placer. No lo vio Megan, pero aún me dio placer, y muy, muy parecido pensamos en aquí en Salmo 63, como David, él siente un placer, el de que está en Dios, y su alma es satisfecha. Igual como en las comidas de que huelen bien o saben bien. Y esto nos lleva al versículo 6, versículos 6 y 7. He hablado ya de la locación o el lugar donde está David. Está en su cama, tal vez no literalmente una cama, pero donde él descansaba. Y dice que cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí David encuentra un lugar de descanso, pero él no duerme y no lo mantiene la ansiedad, no lo mantiene despierto. Por la ansiedad no es lo que lo mantiene despierto. Él no está pensando del ejército de que está contra él, de todo el pueblo de Israel que lo quiere matar. No está pensando en las espadas de que están contra él. Sí, él está despierto, pero porque está pensando en Dios, está despierto porque está meditando en quién es Dios, en su carácter, y tiene la visión del santuario, no está preocupado por la oscuridad. Él sabe que la oscuridad es que está es en la sombra de Dios. Entonces él no está despierto por temor o por ansiedad, sino porque le está recordando quién es Dios. Está meditando en el carácter de Dios. Y aquí, hablando de David, estamos hoy hablando de David, su experiencia, pero también quiero dar una exhortación. No podemos solo leer y pensar, bueno, qué bueno por David, que él tuvo una fe tan fuerte y fue tan fiel, pero sí, esta fue la oración de Dios, pero también debe de ser nuestra oración. Salmo 63 fue la experiencia de David, pero también debe ser nuestra experiencia. No puedes orar esto, o no puedes leer esto y experimentarlo a través de la experiencia de otra persona siendo David, sino que tú mismo necesitas experimentar esto. David dice, tú, Señor, has sido mi ayuda. Tú, Señor. David recuerda su propia experiencia. Él no está hablando, diciendo que tú has sido la ayuda de Abraham o de Josué, pero o de Samuel, sino David ora y piensa de su propia experiencia. Ha sido mi ayuda. Y puede ser una tentación para mí porque yo leo la historia de la iglesia, me emociona de lo que hacen los gigantes de la fe y pienso en Wilberforce o el Salmo de David diciendo, ¡qué bueno! Pero no vivas a través de la experiencia de los demás. Esto tiene que ser la experiencia tuya también. Tienes que orar con toda honestidad, con toda integridad. Señor, tú has sido mi ayuda. Sí, fuiste la ayuda de David, pero también eres mi ayuda. Y versículo 6, una palabra muy importante, que es la palabra que dice, acuerde o recuerdes. Es algo que está es parte del cristianismo, de el recordar. Una disciplina que se nos enseña un autor de los himnos muy grande. Él tenía una práctica espiritual donde una vez a la semana, una vez al mes y varias veces al mes, él tomaba tiempo al lado simplemente para recordar. Los sábados en la noche, él se sentaba y recordaba la semana por detrás, recordaba sus pecados y la misericordia de Dios en su vida. Y una vez al mes, la tradición en esos días, igual como es nuestra tradición de celebrar la comunión una vez al mes, el domingo antes de la comunión, él recordaba a Dios y particularmente él meditaba en la expiación, la demostración de la jesed de Dios, de su amor fiel, de su pacto con nosotros en la cruz. Y Agustín, comentando en esto, en versículo 3 o versículo 4, donde David dice, alzaré mis manos, en tu nombre alzaré mis manos. Agustín dice que como cristianos levantamos nuestras manos cuando oramos, porque Cristo igualmente levantó sus manos en la cruz. Es un pensamiento hermoso, un pensamiento hermoso. Y recuerden esto, sábado en la noche, recuerden la cruz, recuerden la expiación de los pecados. Y recuerden, y varias veces durante el año, igual, sea en cumpleaños, en matrimonio, en momentos así, recuerden la fidelidad de Dios. Recuerden lo que Dios ha hecho en su vida. Y este mismo hombre que escribía los himnos, él decía que mi vida es un teatro de la gracia de Dios. Entonces, la práctica que tuvo David de recordar a Dios, su fidelidad, su amor, su misericordia, eso es lo que Juan Newton, él recordaba, este gran autor de himnos, él escribía, por eso le escribió el himno Amazing Grace. A través de tantos peligros, me he adelantado. Tu gracia, Señor, me ha guiado. Tu gracia y tu gracia me llevará a mi hogar. El Señor ha prometido bien para mí. Su palabra mantiene, su palabra será mi esperanza por toda la vida. Newton fue un hombre que recordaba y por eso fue un escritor de himnos tan poderosos. Y poderosamente también para mí, este fin de semana es un tiempo para recordar y también para Megan, porque este viernes fue nuestro aniversario y llevamos 10 años de casados. Y este fin de semana tuvimos muchos momentos para recordar la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, su misericordia en los últimos 10 años. Y especialmente en los últimos años ha habido una abundancia de gracia. Tenemos una casa nueva que ha sido una bendición. Varios de ustedes han visitado. Espero que muchos de ustedes vengan a ver nuestro jardín y nuestra grama que me encanta cortar. También a mis hijos jugando ahí. Y recuerdo de que Dios ha sido mi ayuda y nuestra ayuda de Megan y para mí. Y por eso recordamos este fin de semana que sus misericordias nunca se acaban. Son nuevas cada mañana, cada día. Gran es la fidelidad de Dios. Y este himno viene de Lamentaciones 3. Sus misericordias son nuevas cada día. Y te pregunto, cuando te levantas en la mañana, piensas en tu mente, Señor, tus misericordias son nuevas en mi vida. Es una exhortación para nosotros. Y Salmo 63, versículo 1, dice, de madrugada te buscaré, de madrugada. Y te pregunto, si te levantas temprano buscando las misericordias de Dios o recordando su misericordia. Sé que es muy difícil para varios de nosotros que nos gusta dormir tarde, pero es importante que todos los días recordemos la misericordia de Dios. Y por eso dice David que como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces, este salmo que comienza muy triste y un salmo de dolor en el inicio, se convierte a un salmo de regocijo y de gozo. Y versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma pegada a ti. La Reina Valera dice que mi alma seguirá con ardor a ti. Mi alma será pegada a ti. Esta palabra apegada es la misma que se lee en Génesis 2, 24. Y se lee que el hombre se irá de su madre y de su papá y se mantendrá unido a su esposa. Es la misma palabra de pegarse. Y Pablo en Efesios 5, que este versículo, Génesis 2, 24, se trata de la iglesia y Cristo, de Cristo y su iglesia. Cristo se apega a nosotros. Cristo se apega fielmente a su esposa, la iglesia. Y David, eso es lo que dice David. Tu diestra me mantiene. Tu diestra me sostiene. Y igualmente, Cristo se apega a nosotros y nos mantiene. David dice que él se apega a Dios porque la diestra, la mano de Dios, lo sostiene. Y te pregunto hoy, ¿qué quiere decir entonces para nosotros apegarnos a Dios? Esta palabra aparece, la palabra de apegar, aparece hasta en Deuteronomio. Y un versículo que te doy, que nos ayuda a entender esta palabra de apegar, Deuteronomio 13, versículo 4, dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y él serviréis, y a él seguiréis. Seguiréis, la misma palabra de apegarse. Entonces, esto no es solo un sentir de confort. No tiene malo esto. A veces en mi vida, en mi propio espíritu, yo siento una seguridad en Dios y le doy gracias a Dios por esto. Celebra esto si lo tienes. Pero hay más en el apegar que solo un sentimiento. Este apegarse a Dios es de seguirle, de temerle, de obedecerle. Esto es lo que quiere decir apegarse a Dios, mantener sus mandamientos, obedecer su voz y servirle. Entonces, apegarse a Dios es lo mismo que amar a Dios. Este es lo mismo que tener jesed por Dios, un amor de fidelidad. ese mismo amor de que Dios tiene por nosotros de fidelidad, igual lo devolvemos a Dios. Este amor se devuelve a Dios. Ese amor fiel se convierte de, o recibimos de Dios y se devuelve para Dios. Y por eso David se apega a Dios, porque él experimentó el amor de Dios, la jesed de Dios, ese amor fiel. Y miren lo que leemos en las... Miren lo que leemos al fin del complot de Absalón contra David. Segunda de Samuel 19. Cuando Absalón fue derrotado y la rebelión se acabó, David regresa a Jerusalén. Y regresando a Jerusalén, él encuentra a varias personas de que estaban contra él, de que lo habían rechazado. ¿Y qué hace David? Él les muestra jesed. Él les muestra jesed. Les da perdón, les muestra misericordia. Y David conoció a Dios como un Dios de jesed. Igualmente David se convirtió en un hombre de jesed, un hombre de misericordia, un hombre de gracia, un hombre de amor y de un amor fiel. Y en el capítulo siguiente se lee esto, que regresa David a Jerusalén, donde se parece que él ya había sido restaurado su trono, pero hay otra rebelión. Y se lee esto, que los hombres de Judá buscan a David. Y al David apegarse a Dios, igual David muestra amor al pueblo, y el pueblo muestra amor a David como porque Dios, o porque David está apegado a Dios. Igual los hombres, aun los que los habían rechazado y le dieron la espalda, se apegaron a David. La misma palabra, apegada. Entonces David, un hombre que se apega a Dios, por ser un hombre que se apega a Dios, otros hombres se apegan a él. Y pienso que este es el llamado de todos los cristianos. Somos llamados a ser personas así, personas de jesed, de que se apegan a Dios, para que otros hombres se apeguen a nosotros. Y el Salmo 63, sabiendo que es un salmo de confianza, entonces pensamos de que nosotros también somos personas que vivimos en confianza, en la confianza del Salmo 63. Y como pueblo de Salmo 63, también somos un pueblo de que dan confianza a los demás, o donde los demás pueden recibir confianza de nosotros y pueden recibir amor de nosotros. Entonces, Salmo 63 es un entrenamiento a misión, un entrenamiento para ser testigos, porque nos convertimos como el Dios de que leemos en Salmo 63 y los demás, el mundo, se apega a nosotros. Y después ellos mismos se transforman a hombres y mujeres cuales se apegan a Dios. Entonces, la iglesia es un pueblo de que se apega a Cristo para que el mundo se apegue a nosotros. Y Pablo dice en 2 de Corintios, él comienza la carta así a los Corintios, 2 Corintios 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, de misericordias, de jesed. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. David, un hombre que clamó a Dios, que se apegó a Dios, igual nosotros somos llamados. Nosotros aquí en esta iglesia somos llamados para que nos apeguemos a Dios y al resultado otros se apeguen a nosotros y recibir confort y seguridad. No sé cómo qué estás experimentando en tu vida hoy en día. Tal vez estás en un lugar muy seco, una temporada de dolor. Pero quiero decir esto porque David lo dice y yo en mi vida también lo he experimentado. Te digo de que no pienses que los valles o los momentos de sed o de desierto son momentos donde Dios no está contigo. Son momentos cuando las alas de Dios están mostrando amor en tu vida y seguridad. estos valles se convierten en momentos donde podemos recibir, podemos entrar en intimidad con Dios y podemos recibir un gozo de que no hemos conocido anteriormente. Y este gozo es, lo recibimos porque nuestros ojos están enfocados en Jesús. Y asimismo, David, en una situación tan difícil, cuando estaba en un valle enfrentando la muerte, Dios le preparó una mesa de abundancia. Y tal vez hoy te encuentras en un momento en un valle donde estás experimentando algo como la muerte, pero Dios te invita a una mesa de abundancia. Y igualmente, cuando hoy enfrentamos la mesa de comunión, pensemos en Isaías 55, en la invitación de que Dios nos da a nosotros. Y la conclusión del Salmo 63 es la misma en Isaías 55. Esta es la invitación de que Dios nos ofrece hoy en día. Entonces, escuchemos esta invitación mientras vamos a la mesa de comunión, a la Santa Cena.